repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer.
Mira, y a esta hora queremos poner el foco en una realidad que interpela directamente a nuestra sociedad: la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes en España. Y es que, según el último informe de la Fundación ANAR, más de la mitad de las llamadas que reciben sus líneas de ayuda tienen que ver con problemas de salud mental. Y lo más preocupante, la conducta suicida ya es el principal motivo de consulta. Detrás de cada cifra hay una historia, hay un menor en situación de sufrimiento horroroso y muchísimas veces en silencio. Y hoy nos queremos preguntar qué está pasando en la infancia y la adolescencia para llegar a estos niveles. ¿Qué papel juega la violencia, la tecnología, el entorno familiar? ¿Y se les puede acompañar mejor? También queremos ir un pasito más allá y saber qué nos dicen estas líneas de ayuda sobre cómo está realmente nuestra sociedad. Pues para hablar de todo ello, nadie mejor que nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego Rivas, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Cristina, buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, cuando uno lee estos datos, la primera reacción de verdad que es de impacto, pero también de cierta alarma sostenida en el tiempo, porque esto no es algo puntual, pero más del 50% de las llamadas de ANAR, ¿verdad? Analizábamos, bueno, consultábamos este informe esta misma mañana, tiene que ver con la salud mental y la conducta suicida. ¿Qué nos está diciendo esto de nuestros niños y nuestros adolescentes?
Pues mira, una de las cosas que se puede sacar analizando estos datos, por un lado es, ¿qué vas a decir, Isa? ¿Cómo me dice esto? Lo positivo es que están pidiendo ayuda, ¿vale? Lo bueno es que tienen a un teléfono o a un contexto al que recurrir ante una situación que les está generando malestar. Por lo tanto, esto va a permitir poder hacer una derivación a una salud mental, a unos profesionales que puedan ayudarles, y también se les orienta a manejar este contexto dentro de casa. Por lo tanto, este documento de la Fundación ANAR, dentro de todo el miedo que nos da, ¿no?, el ver que tenemos adolescentes con estas problemáticas, con estas vivencias y con estas emociones tan descompensadas, tenemos adolescentes que tienen la capacidad de poder recurrir, que saben a dónde tienen que llamar. Por lo tanto, nos estamos encontrando que son niños que se están exponiendo a muchas cosas que no saben cómo manejar, y su cerebro, como hemos hablado muchas veces aquí en otras ocasiones, no sabe organizar toda la información que tienen alrededor.
Claro, pero hay un dato que impacta especialmente: más de 6.400 menores en nuestro país con conducta suicida tendidos en un año, y más de 1.400 con intento ya iniciado. Esto obliga a preguntarse, Isabel, ¿estamos llegando tarde?
Yo creo que aquí hay que ver qué es lo que está pasando en las infancias, porque se habla mucho de la educación emocional y del acompañamiento con estos niños, pero realmente lo que nos tenemos que plantear es si estos niños realmente saben interpretar sus emociones, organizarlas, manejarlas, porque está muy bien que validemos emocionalmente a los niños, pero también les tenemos que enseñar a usar, a entender y a organizar y a ubicar todo lo que pueden estar sintiendo y el contexto en el que se pueden estar encontrando, ¿no? O sea, hay niños que no saben cómo hablar de sus emociones. Están acostumbrados a que se les valide, pero no están acostumbrados a verbalizarlas, a organizarlas, a sentirlas de forma contraria. Y eso creo que es algo que nos cojea un poquito como sociedad, claro, ¿no? Porque al final estos niños parece que están bien, pero tienen mucho sufrimiento que es invisible. Y sale de una manera muy potente, que es con esas conductas autolesivas o con esas agresiones verbales que suelen cometer de esas explosiones. Y es como pasan de 0 a 100 en muy poco.
Y hay un problema cultural. Seguimos minimizando el malestar adolescente, ¿verdad?
Yo creo que hay una cosa y lo estaba analizando esta mañana cuando preparaba el venir aquí hoy, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque minimizar el daño adolescente no significa que desde casa, las familias o el entorno lo estemos haciendo mal. Yo creo que no se está sabiendo llegar, pero porque hay una sobrecarga. Yo creo que la sociedad tiene demasiadas exigencias en este momento, y creo que hay mucha tensión social en este momento. Tenemos muchos problemas: la sociedad, la economía, las casas, las viviendas, el trabajo, trabajo, el llegar a todo, el ser superfamilias. Creo que tenemos que dejar de ser superfamilias para ser básicos. Creo que tenemos que volver a ser mucho más básicos. Creo que en lo sencillo, en la presencialidad y en querer dejar de buscar tantas cosas, podemos llegar a muchas más cosas. Yeah. Y con todo el cariño del mundo, creo que desde las casas se quiere llegar a mucho y se tiene que llegar, ¿no? Y que tenemos que pagar cosas, que tenemos que tal, pero ya no es tanto lo externo, sino dentro de casa. Y creo que eso también, que los niños los necesitan. Y no estoy, o sea, me da mucho miedo esto porque no es, se está haciendo mal, al revés. Creo que se está haciendo de la mejor manera que se puede. Pero los niños también están teniendo mucho, cosa que antes no pasaba. Antes los niños no tenían problemas que tienen ahora. ¿Por qué? Porque no los conocían, porque no tenían acceso a mucha información y ahora se tiene.
Claro. Violencia como origen de muchos problemas de salud mental. Este es otro punto muy destacado del informe. ¿Estamos hablando de una violencia que se ve o también de violencias más silenciosas?
Hay violencias en los dos puntos. Hay la violencia evidente y luego la violencia interna. ¿Qué es esa violencia interna? Es el lenguaje que utilizan los niños, ¿no? Es el lenguaje interno que usan consigo mismos, que aparece derivado de frustraciones, de no poder alcanzar metas, objetivos, de no sentirse arropados o acogidos en un entorno como les gustaría. Entonces, los niños, cuando no saben cómo expresar algo que no les gusta, se desregulan. Y la desregulación en niños y en adolescentes sale a través de lo conductual. Gritos, golpes, incluso autolesiones. Entonces, esas experiencias de dolor en las que se encuentran desbordados, solamente saben sacarlas de esa manera. Y me voy a una cosa, ponte tú como adulto, ¿no? Cuando una situación te estás desbordando, al final te quemas, notas como por dentro te sale el fuego y haces ¡boom! Y sueltas una barbaridad o haces algo reactivo conductual. Es lo mismo en un niño. Lo que pasa es que el niño tiene mucha menos capacidad de reacción que el adulto porque no tiene herramientas.
La tecnología implicada en más del 60% de los casos. Un elemento clave del informe del que hemos hablado mucho. Hablamos de hiperconexión, pero el informe también habla de aislamiento emocional, ¿no?
Es que los
es una
niños,
paradoja increíble.
Sí. Y además, pues ahora se habla también mucho el tema de la soledad, ¿no? Son niños que están muy conectados digitalmente, pero luego entre ellos no saben hablar, no saben resolver problemas, no saben pedirse cosas entre amiguitos, no saben defenderse o acompañarse entre amigos, saben mandarse besos digitales, pero no saben darse abrazos físicos. Les cuesta. De hecho, físicamente se conectan mucho menos. Son mucho menos físicamente a día de hoy los adolescentes que antes y viene derivado precisamente de esa hiperconexión digital, claro, y desconexión física.
Es tremendo.
Yo lo digo, las herramientas digitales están muy bien para una serie de cosas, pero el problema de la conexión digital es que se conectan a todo. Entonces, si se conectan a todo, se van a conectar a cosas que no es adecuado para su edad. Van a tener conocimiento de cosas que no son capaces de manejar y ahí es donde viene el problema. Se hiperconectan a cosas que no son capaces de conectar.
Eso es algo que supongo que veréis mucho en consulta también, ¿no?
Nos encontramos mucho con niños que acceden a contenido que no saben, que se creen que lo digital no tiene ningún tipo de consecuencia y además lo digital es lo que les hace pertenecer, pero les hace pertenecer mal. El otro día hablaba del happy slapping en uno de los vídeos, que es esa bofetada feliz que se utilizó pues para con una idea positiva y ahora es grabar todo lo que hago para hacer chantajes también. Entonces, al final, cuando yo soy una persona violenta y grabo algo violento y lo utilizo y estoy en un contexto en el que cualquier cosa se puede digitalizar, eso genera angustia y ansiedad. Entonces, dejo de hacer cosas por miedo, porque yo antes podía meter la pata en el patio del colegio o en el parque y nadie lo veían mis amigos y al día siguiente ya nadie hablaba de ello. Yo ahora meto la pata en el parque con mi entorno, se ha grabado y ahí tengo una sentencia temporalmente. Entonces, los niños viven muy conectados, pero también tienen que contenerse mucho por si acaso hago algo que se pueda usar en mi contra.
Bueno, nos decías nada más comenzar la charla que al menos piden ayuda, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte algo muy concreto sobre las líneas de ayuda. ¿Qué hace que un menor decida llamar a un teléfono o a escribir a un chat de ayuda?
Curiosidad porque han escuchado que ahí se les puede ayudar con algo que están sintiendo que en su entorno más cercano o bien no se atreven porque les puede dar miedo, les puede dar vergüenza, pueden sentir que no se les va a validar como quisieran y porque paradójicamente muchas veces somos las personas capaces de expresar algo más con alguien que no conocemos que con alguien que sí conocemos.
Fíjate. ¿Y qué es lo que pasa dentro de una línea de ayuda? Es que me sigue llamando muchísimo la atención. ¿Qué se encuentra?
Se encuentran a una persona que lo primero que va a hacer es identificarse y le va a preguntar el motivo de la llamada, y lo primero que va a hacer es generar un contexto de seguridad. ¿Vale? Es decir, aquí puedes hablar, puedes estar tranquilo porque no te conozco. Entonces, el hecho de que no te conozca y el hecho de que a veces también el no ver la cara, fíjate, ¿eh? El que no me puedas ver la cara y que yo no pueda ver, porque muchas veces las emociones, las microreacciones no las podemos controlar. O sea, si tú a mí me cuentas algo que me asusta, voy a reaccionar con la cara, aunque quiera contenerme mucho. Entonces, eso también ayuda al niño porque puede decirlo sin, o sea, en un contexto de cero estimulación desde fuera, solamente una voz con la que está hablando, y eso les ayuda. Y además, es un teléfono que además saben que está creado para ellos. Entonces, el saber que es algo propio para mí, que no se va a compartir con otras cosas, también les ayuda. Y también a veces es una forma de ubicar, y también les ayuda a luego decir, vale, pues ahora ya tengo que ir a pedir ayuda a mi padre, a mi madre, a mi profesor, a mi pediatra, a mi médico.
O sea, que está actuando más como primera puerta que como última salida.
Eso es, se utilizan, o sea, en primera puerta cuando los niños tienen muchas veces sensación de última salida, fíjate, cuando ya se ven muy al límite, porque esas llamadas, lo que recoge este informe, es que son llamadas de niños que están en un alto nivel de dolor y de desbordamiento emocional, o sea, que han pasado por un proceso interno en soledad, o con un entorno más cercano, pero no han tenido capacidad de manejo. Y ya cuando llaman allí con ese alto desborde, es una primera puerta para comenzar a hacer una salida.
Ya. ¿Qué señales no vemos en las familias, Isabel?
Yo creo que las familias sí que ven, y a veces cuesta muchas veces aceptar, o a veces el niño es muy hermético, no nos podemos culpabilizar. Y esto con las familias los trabajo muchísimo. O sea, las familias, yo, Cris, sí que creo, y te lo digo de verdad, claro, que las familias se esfuerzan. O sea, a mí al revés, creo que las familias a día de hoy tienen una conciencia mucho mayor, pero también se asustan precisamente por estos datos, porque tienen mucho miedo a que sean sus hijos quienes están en ese porcentaje de riesgo de suicidio, o de riesgo de una depre, o de problemas de una ansiedad que les está desbordando. Entonces, eso a las familias les asusta mucho. Yo sí que puedo decir que las familias tienden a involucrarse y tienden, por desgracia, a darse con un látigo, que yo muchas veces les digo, es que tú no te puedes dar con un látigo cuando no has tenido la capacidad, porque no se te ha permitido de entrar a algo que tú desconoces. Las familias se esfuerzan, buscan ayuda. Entonces, las familias, más que qué es lo que no han hecho, es qué podemos hacer cuando tenga conocimiento de algo así. Y es ser muy claros. Yo les digo muchas veces a los niños que tus padres están preocupados, tu padre, tu madre, y me dicen, están preocupados. Me decía, mira, tengo un claro ejemplo de una cría de unos 14, 15 años hace poquito, que me decía que mi madre se está preocupada. ¿Esto le preocupa de verdad a mi madre? Y digo, claro, digo, por eso habéis venido aquí, porque ella quiere poder ayudarte. Entonces, les cuesta mucho entenderlo. Entonces, el hecho de que como padre o como madre diga, mira, cariño, esto me preocupa y quiero ayudarte, y que me preocupe no es algo malo, que me preocupe es, oye, hay algo que no está funcionando como sería sano, y vamos a buscar la forma para poder mejorarlo.
Tremendo. Bueno, las líneas de ayuda están haciendo una parte estupenda, no pueden ser el único sistema. ¿Qué hacen, por ejemplo, cuando un menor llama? ¿Qué hace el profesional que está al otro lado en ese momento?
Vale, siempre se suele pedir algunos datos, y sobre todo se le pide a ese menor o que se vuelva a poner en contacto, una forma de poder contactar, y que pida, o sea, digamos que se cierra como con un acuerdo. Luego no se sabe lo que va a hacer, ¿vale? Pero normalmente sí que funciona el hecho de voy a pedir una ayuda ya externa a familia, entorno escolar o centro de salud. Entonces se llega con ellos ese acuerdo. Es un espacio de escucha y, como digo yo, de elaborar un plan de inicio de atención.
Familia, escuela, tecnología, prevención. Madre mía.
Tenemos muchísimo trabajo que hacer, y creo que sí que se está haciendo, pero tenemos que seguir remando en ese sentido, en el que no podemos parar y en el que tenemos que seguir insistiendo muchísimo. No podemos dar por supuesto que los niños y los adolescentes ya lo saben todo por una sola charla, ni que las familias tienen el acceso a todo porque haya propaganda y publicidad de ello. Hay que insistir con las familias. Yo animo a que las familias se apunten a todo lo que vean de charlas, de lo que sea, porque eso les va a ayudar un montón.
Isabel Diego Rivas, siempre es un placer hablar contigo. Gracias.
Gracias.